Pueden sentarse, hermanos. Vamos a dar una pequeña oración antes de empezar con la palabra. Amado Dios, Señor, Padre Santo, te damos gracias infinitas, Padre, por el tiempo tan hermoso que nos has dado, Señor, de poder alabar y cantarte, Señor. En esta hora, Padre, venimos ante tu presencia nuevamente, Padre. Te rogamos, Padre, que nos ministres, Señor, que nos capacites, Señor, que nos hagas estar atentos, Señor, que Señor, nuestro corazón arda, Señor, que tenga expectativa, Señor, de querer, Señor, escuchar y de saber qué tú tienes para nosotros en esta mañana, Padre. Pedimos una unción para nuestro pastor, Padre, bendícelo, Señor, y úsalo para tu gloria y para tu honra, Padre. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. ¿Sí me oyen? Amén, gloria al Señor. ¿Cómo estamos todos? Con frío, ¿no? Yo pasé la media hora allá atrás en el sol. No me imaginaba que iba a estar tan helado aquí. Los que trajeron sus suéteres, sus jackets, bien hecho. Los que no tienen frío, ahí hay que acercarse al sol. Espero que me escuchen en Facebook. A veces hay problemas. Si buscan, por favor, en sus Biblias, Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, y nos preparamos. También tengo unos anuncios para mientras usted llega a Efesios 4. Los anuncios son, bueno, veo que se oye, escucho que se escucha. Hay una mesa ahí atrás, es de un ministerio de los hermanos en inglés y se llama Hygiene for the Homeless. Pueden ver ahí que hay un grupo de cosas ahí para que les dan a los homeless y están pidiendo donaciones. Uno de esos conjunto de víveres, no sé, ¿cómo se dice víveres? No se dice víveres, supplies, ¿verdad? Es para, les dura todo un mes, okay, a los hombres. Uno de esos vale $10. Sé que con $10 puede uno proveer para una persona, para todo un mes. También están ahí unas cobijas y cosas así, las pueden ver. Y si el Señor le mueve a apoyar este ministerio, puede ponerlo el próximo domingo. En su sobre le pone ahí $10 para Hygiene for the homeless. O puede llevarse un volante. Otro, como ven, vamos a tener que seguir ahora afuera los servicios. No sabemos si el próximo domingo estaremos otra vez aquí. Por ahorita, por fe, vamos a estar aquí el próximo domingo aquí afuera. Pero no se sabe lo que está pasando ahorita, si van a cerrar las iglesias o qué, no sabemos. Pero lo vamos a anunciar en Facebook, le vamos a llamar para si algo así pasa. Si no, nos vemos aquí el próximo domingo a la misma hora, peleando los sonidos de los carros, ¿verdad? Y aquí estaremos, ¿verdad? Estamos viviendo tiempos extraordinarios. Nunca nos habíamos imaginado que íbamos a estar pasando por todas estas pruebas, pero hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Aquí la iglesia sigue adelante, amén, y nada puede en contra de la iglesia. El jueves, este jueves, Acción de Gracias, es que no va a haber servicio en Facebook este jueves. Y la conferencia de las damas para diciembre 16 todavía sigue, diciembre 12, perdón, todavía sigue. Si hay algún cambio, mi esposa les va a avisar. Y como les decía la pasada, estamos planeando regresar el ministerio de niños, pero no se va a poder hasta quizás al primero del año, para que los niños vuelvan y vayan a sus clases y todo eso como antes, ¿no? Pero para mientras, bueno, los niños que se pueden estar ahí sentaditos, tranquilitos, ¿verdad?, con sus papás aquí, bienvenidos, ¿no? Y los pueden poner a que les tomen notas también, ¿no? Yo sé de alguien que está tomando notas. Así es que creo que eso es todo. Y también les pido que oremos por el pastor, el senior pastor de la iglesia. También Pastor Brandon salió positivo con el COVID. Entonces, hay que seguir orando por él. Amén. Estamos todos ahí en Efesios capítulo 4. Vamos a orar y vamos a bendecir los diezmos y las ofrendas. Padre bendito, Señor, te damos gracias. por lo bueno que tú eres, Señor, porque, Señor, todos estos meses, Padre, seguimos adelante. Gracias, Señor, a ti, Padre Celestial. Te pedimos, oh Dios, que bendigas los diezmos, las ofrendas, Padre, las multipliques, Señor, y que sigan, Señor, siendo usadas, Señor, sabiamente para la expansión de tu reino, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos todos en Efesios capítulo 4, ¿no? Había un joven de una ciudad que fue a un pueblecito. Y el joven, este joven de la ciudad, en este pueblecito se encuentra a una pareja de campesinos que iba montados en una carreta que iba alada por una yunta de bueyes. Entonces el joven se le acerca a la pareja y comenzó a platicar con ellos. Y se presenta a ellos y, disculpe, les dice, ¿son ustedes casados? Le pregunta a la pareja. Y entonces el señor le contesta, sí, joven, somos casados. Y entonces la señora tenía problemas, no podía oír bien. Entonces le dice, ¿qué dijo? Y el señor le dice, me pregunta si somos casados. Entonces el joven sigue, ¿verdad? Y le pregunta dice que hace mucho tiempo, le dice, yo quería platicar con una pareja de campesinos que esté casada. Y le dice la señora, ¿qué dice? ¿Qué dice? Que quería platicar con una pareja de campesinos casados. Entonces después le dice él, y le dice, ¿y cuántos años tienen de casados? Le pregunta él. Tantos años, le dice. Y la señora otra vez, ¿qué dice? Y ya le dice otra vez él a ella. Y después le pregunta, ¿y cuántos hijos tienen? Y el señor contesta, tenemos 7 hijos y 3 hijas. Y la señora otra vez, ¿qué dice? Y ya le dice él, ¿verdad? Lo que le dijo. Entonces el joven le dice, es que yo, dice, tuve una novia que era hija de campesinos, que creció en el campo, le dice. Pero no duramos mucho, le dice. Porque era muy mandona, le dice, y me irritaba con su carácter, y siempre me estaba diciendo qué tenía que hacer, y no me dejaba tomar mis propias decisiones. Y la señora otra vez le dice, ¿qué dice? ¿Qué está diciendo? Le dice, dice que cree que te conoce. Una pregunta, ¿cómo le conoce la gente a usted? ¿Cómo, qué piensa la gente cuando oye de la iglesia, de nosotros? Imagínense, dicen que un grupo de peces se llama una comunidad, un grupo de murciélagos se llama una colonia, un grupo de venados es una manada, un grupo de ovejas es un rebaño, ¿no? Pero un grupo de cocodrilos es una congregación. ¿Por qué será que le llaman a los cocodrilos una congregación? ¿Por qué le dieron esta clasificación a un grupo de cocodrilos? No sé, ¿no? ¿Se imaginan los cocodrilos con sus bocotas y sus dientes, ¿no?, que arrancan pedazos de carne? Así que, ¿cómo nos ve la gente de afuera a nosotros como congregación, hermanos? Es una pregunta, ¿no? ¿Cómo nos ve? ¿Qué piensan ellos por nuestra actitud? ¿Qué piensan ellos por nuestro testimonio? Hermanos, cuando comenzamos la epístola de Efesios, les compartí un bosquejo la vez pasada de cómo se puede dividir todo el libro, toda la epístola de Efesios, y lo tenemos ahí en pantalla. Del capítulo 1 al capítulo 3 son nuestras riquezas espirituales en Cristo Jesús. Lo vimos, ya lo cubrimos todo eso. Y ahora comenzamos del capítulo 4 al 6, que son nuestras responsabilidades en Cristo Jesús. O sea, nuestras riquezas espirituales y nuestras responsabilidades, nuestros privilegios y nuestros deberes en Cristo Jesús, las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús y también los deberes que tenemos en Él. En la primera parte que ya cubrimos, hermanos, nuestras riquezas espirituales, el capítulo 1 al 3, Pablo habló mucho de doctrina, ¿no? Había mucha doctrina. El capítulo anterior se me hizo muy difícil porque había bastante doctrina. Y estos capítulos que vienen ahorita, los capítulos 4 hasta el 6, vamos a ver que Pablo se enfoca más en el deber. en la práctica, en cómo la iglesia debe de ser. Nuestras responsabilidades por las bendiciones espirituales que nosotros ya disfrutamos en Cristo Jesús. La enseñanza de hoy se titula Andando juntos en la unidad del Espíritu. En los primeros versículos del 1 al 16 de capítulo 4 de Efesios. Andando juntos en la unidad del Espíritu. Y es como cuando uno se come un pastel, ¿no? Uno tiene que comérselo en partes, ¿no? No se lo puede comer todo solo. Así lo vamos a partir en tres partes. O como un plato de comida, ¿verdad? Con su arrocito, su carnita y sus vegetales, ¿no? Tres partes. Así que tres partes vamos a comer este capítulo. La primera parte es el versículo 1 al 3, que es las virtudes necesarias para mantener la unidad. La segunda parte es los fundamentos de la unidad. Y tercero, si está tomando nota, son los dones para la unidad. ¿Estamos listos? ¿Todos tienen sus Biblias en Efesios o sus computers, o no, computers, sus teléfonos o sus tabletas? Gracias. No sé, pero aquí se me olvida todo. Y con el frío también. Ok, versículo 1, dice así. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Mire, Pablo comienza con un encargo para nosotros, de que andemos, hermanos, como es digno de la vocación, del llamado que hemos sido nosotros llamados. El primer punto, si quiere tomar notas, es que nuestra gratitud hacia Dios es la que debe motivarnos a andar dignamente. Nuestra gratitud hacia Dios es la que nos motiva a nosotros para andar dignamente. Porque cuando nosotros, hermanos, en verdad entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros, entonces nosotros vamos a siempre a servirle y a adorarle con gratitud. Ese va a ser nuestro deseo siempre. Conocemos, hermanos, la historia del hijo pródigo, ¿recuerdan? Que el hijo pródigo dice que él volvió en sí. ¡Wow! ¡Qué bonito ese momento cuando uno vuelve en sí! ¿No? Se le sale un foquito en la cabeza y él volvió en sí. Y entonces él, desde ese momento, es cuando él empieza a caminar como era digno de su papá. Porque él dijo que él no era digno de ser llamado su hijo, ¿no? Y entonces él comienza a él a obedecer, a servirle a él, y le dice, hazme como a uno de tus jornaleros. Entonces, hermanos, él fue motivado por la gratitud que tenía. Todo lo que su padre había hecho por él, antes no le importaba, pero ahora se dio cuenta lo que él había hecho por él. Igualmente nosotros, hermano. Ahora Pablo describe a continuación cómo se anda dignamente. Versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Vimos en los capítulos anteriores que Pablo habló acerca de la unidad que tenemos en Cristo Jesús, por virtud de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Dijo que nosotros éramos coherederos y miembros del mismo cuerpo. Así que no debe a nosotros sorprendernos que Pablo ahora nos exhorte a que debemos mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Segundo punto, como Cristo Jesús adquirió nuestra unidad con su obra en la cruz, nuestro deber es mantener esa unidad, la unidad del Espíritu en el cuerpo de Cristo. Pero para mantener la humildad, hermanos, se necesita bastante, ¿no? Se necesitan muchas cosas, pero Pablo aquí ya nos las mencionó esas cosas. La primera es humildad, la palabra humildad, porque dice ahí con toda humildad. Vimos el jueves que el problema de la ciudad de Tiro fue su soberbia, su falta de humildad. Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ser humilde es considerar a los demás superiores a uno mismo. El tercer punto es que la humildad es una virtud necesaria para valorar apropiadamente a aquellos a nuestro alrededor. La única forma de poder valorar a los demás es teniendo esa humildad, y es necesaria. Es una virtud necesaria. Hermanos, qué interesante que la palabra humildad en el latín viene de la raíz humus, que quiere decir tierra. Imagínense, humildad. ¿Qué hay más bajo que la tierra, no? Alguien dijo que los miembros en el cuerpo comienzan a tratar de ser la cabeza del cuerpo sin humildad. Cuando el único que debe ser la cabeza del cuerpo es Cristo Jesús. Él es el único que le pertenece a eso. Todos nosotros nomás somos miembros del cuerpo. Él es la cabeza. La segunda virtud que vemos aquí en este versículo que acabamos de leer, Pablo nos da, es la mansedumbre. La mansedumbre, en inglés, es la palabra gentleness, como gentleman, ¿no? Esa palabra mansedumbre. Hermanos, la mansedumbre, la definición de mansedumbre es fuerza apacible, es fuerza suave. Ser manso no quiere decir que uno es débil, ¿verdad? Es fuerte, pero o sea que es tener el poder o la fuerza bajo control, es lo que significa ser manso, ¿verdad? Tener mansedumbre. En mi trabajo hace 20 años, tengo mucho tiempo ahí, había un compañero de trabajo que me tocó enseñarle a usar las computadoras. Él era mucho mayor que yo, y no solo eso, y él nunca había tocado una computadora. Y sus manos parecían las manos de Shrek. ¿Ya vieron ese Shrek? Sus manotas así, grandotas, y sus dedos parecían salchichones. Entonces él ahí estaba, pa, pa, le pegaba muy fuerte a las teclas, y las dañaba. Entonces él tuvo que aprender a controlar la fuerza de sus manos para poder escribir las órdenes. Y él así aprendió a escribir a máquina con esos dedotes y esa manota. Cuarto punto. Este punto muy importante, quisiera que lo absorbiéramos muy bien. Actuar con mansedumbre es ser suave, aun cuando existe el potencial de ser duro o fuerte. Es ser suave, aun cuando uno es capaz de ser fuerte. Y eso, hermanos, es necesario para la unidad del Espíritu en el cuerpo, en la iglesia. No de darle a bibliazos a la gente, ¿no? Tenemos que conducirnos con mansedumbre. Es esencial, hermanos. La segunda parte de este versículo debería de leerse así. Con paciencia, soportándoos los unos a los otros en amor. La Reina Valera lo puso un poquito, ¿verdad? Lo volteó un poco, pero significa lo mismo. Pero con paciencia, soportando los unos a los otros en amor. Así que la siguiente cualidad o virtud que necesitamos para la unidad del Espíritu, hermanos, es la paciencia. La más difícil, ¿no? La paciencia. Si no, pregúntenle a cualquier padre o madre ahorita que están teniendo que hacer homeschooling. ¿Han visto esos videos de que dice cuando abran las escuelas, llega un SUV y se para enfrente de la escuela y ahí sale un niño tirado así como que lo tiraron y le tiran la mochila, después sale otro niño y le tiran la mochila y sale quemando llantas la mamá? Había otro video también que lo compartí, si me tiene como friends en Facebook, de una niña, pero es ella misma, ¿no?, vestida de su papá, que le dice, si agarro dos manzanas, ¿cuántas manzanas tengo? ¿No lo ha visto? Lo puede buscar con How many apples do I have video. No lo busque ahorita. Ya estoy viendo ahí que lo están buscando. No lo busque ahorita porque se va a reír mucho. Interesante otra cosa, hermanos, que la palabra paciencia es en griego es macrotumia o macrotumia. Macro quiere decir grande, largo, ¿verdad? El opuesto a macro es micro, ¿verdad? Como microscopio, microondas. Y tumía o tumia quiere decir sufrimiento, quiere decir pasión. Entonces, hermanos, paciencia quiere decir larga pasión. Paciencia quiere decir largo sufrimiento. Por eso en inglés la traducen como long suffering, largo sufrimiento. O sea, hermanos, no le pida al Señor que le dé paciencia, porque le va a dar largo sufrimiento, le va a dar larga pasión. Pídale al Señor fuerzas para soportar el largo sufrimiento. Hay que tener cuidado lo que uno pide, ¿no? Nunca le pida paciencia al Señor. Entonces quiere decir que para mantener la unidad, hermanos, el quinto punto, necesitamos ser de largo sufrimiento para con los demás. Tenemos que tener aguante los unos a los otros. La siguiente cualidad o virtud, hermanos, para la unidad es la capacidad de soportarnos los unos a los otros. Soportarnos los unos a los otros. Cualquier tipo de construcción, no sé si la podemos ver aquí, pero en una construcción donde hay vigas y hay columnas, llevan unos soportes que van así en como triángulo, ¿no? Esos soportes hacen una gran diferencia para la viga y para la columna, porque eso lo mantiene más fuerte, ese soporte. Así puede venir cualquier viento y no lo tumba, ¿no? Así tiene que ser. Eso es como nosotros debemos soportarnos los unos a los otros, ser ese soporte. Y ese soporte, hermanos, es en amor. O sea que como el pegamento o los clavos que llevan ese soporte es el amor, y el amor ágape. Versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La última virtud o cualidad es ser solícitos. Ser solícitos quiere decir, hermanos, estar atentos. Atentos, solícitos, trucha, estar listos, hacer el esfuerzo, ser diligentes es ser solícitos. Y eso es en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Vamos a pasar, ya pasamos la primera parte. Vamos ahora a la segunda parte de los versículos 4 al 6. Y aquí en esta segunda parte vamos a ver los fundamentos de la unidad. Aquí Pablo nos da la base o el fundamento de la unidad en el Espíritu. Versículo 4 dice así: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un cuerpo, dice hermanos, y aquí el cuerpo se refiere al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Es una sola iglesia, hermanos. Es una iglesia también, hermanos, en el sentido universal. No es una iglesia de una denominación o una congregación. Si usted algún día visita una iglesia que le dice que esa es la única iglesia y que no vaya a otra iglesia, sálgase corriendo de ahí, porque esa es una secta. La iglesia de Dios es el cuerpo de Cristo y es universal. Un espíritu, dice también ahí, en mayúscula. Un espíritu. Vimos en el capítulo 1 que el Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia. Vimos que somos sellados con el Espíritu Santo. Somos llenos del Espíritu Santo y somos templo del Espíritu Santo. Versículo 5. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Señor, claramente está hablando del Señor Jesucristo. Una fe, la fe en Cristo Jesús. Porque en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres el cual podemos ser salvos. Solamente Jesucristo. Un bautismo, dice también. Y eso fue mandado por Jesús en la gran comisión, Mateo 28. Versículo 6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Es nuestro Padre celestial, el cual, hermanos, dice ahí que Él es sobre todos, por todos y en todos. O sea, que Él es trascendente y Él es omnipresente. Esa fue la segunda parte. Qué rápido pasó, ¿no? Vamos a la tercera parte y vamos a ir aterrizando, porque ya no aguanto el frío. Ahora, para que podamos mantener la unidad del Espíritu. El Señor nos ha dado dones, hermanos. Así que la tercera parte son los dones para la unidad. Versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Dice que a todos, hermanos, a todos nosotros se nos ha dado conforme a la gracia. Se nos ha dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea, hermanos, que la fuente de distribución de los dones espirituales es la gracia. Y como vimos anteriormente en Efesios 1, del 7 al 8 en pantalla, dice así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Sexto punto, hermanos, es que las riquezas de su gracia es una fuente inagotable de Dios. Una fuente inagotable de Dios. Hermanos, lo vemos a diario, ¿no? Cuando nosotros de veras nos examinamos y nos vemos al espejo de cómo somos, nos damos cuenta que la gracia de Dios es grande, ¿no? Pero todo lo que el Señor nos ha aguantado a nosotros, la gracia de Dios es grande, sobreabunda, aunque el pecado allá afuera abunda. Hay mucho pecado, pero la gracia dice que sobreabunda. Versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Todo esto fue, hermanos, profetizado. Todos estos dones fueron dados después que el Señor Jesús ascendió. Y lo vimos en Hechos 2, en Pentecostés, en el día de Pentecostés, cuando estaban aquellos 120 en el aposento alto y el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí, hermanos, este versículo nos da las funciones del liderazgo espiritual en la iglesia. Dice aquí, no sé si usted ha escuchado a alguien explicar estas cinco funciones, porque parece que son cinco, ¿verdad? Usando la mano, ya la he escuchado, ¿no? De apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Yo le había escuchado esto? Apóstol, el apóstol representa el dedo gordo, o el pulgar, ¿no? Porque él tiene contacto con todos los demás. El profeta, este dedo, porque es aquel que señala y dice, así dice el Señor, y le saca los trapos al sol a uno. El evangelista, no puedo hacerlo con el dedo solito porque me voy a meter en problema. Pero el que está más alto, el evangelista, solamente es el más, ¿verdad? El que tiene más fama, el más conocido, él. Pastor, el dedo medio, o no, como le dice, el dedo anular. Porque dicen que este es el dedo más suave, que más débil que existe. Por eso las mujeres se ponen el make-up con este dedo, ¿verdad? Yo he visto a mi esposa hacerlo, así es que no crean que yo me he puesto make-up un día en mi vida, ni aún cuando antes de Cristo. Y el pequeño dice que es el maestro. ¿Ya había escuchado esa explicación? No, yo la había escuchado antes, pero yo tengo un problema en esa explicación de los cinco. Porque si leemos la gramática, si vemos la gramática, lo que acabamos de leer aquí, hermanos, no son cinco, son cuatro. ¿Por qué? Póngale atención ahí, mire ese versículo 11 otra vez, y ponga atención a estas palabras, a unos y a otros. Dice, a unos, apóstoles, a otros, profetas, a otros, evangelistas, a otros, pastores y maestros, de un solo. No dice, y a otros pastores y a otros maestros. ¿Por qué lo está diciendo Pablo esto, hermanos? Porque un pastor tiene que ser capaz de enseñar. Porque el pastor no nomás cuida las ovejas, el pastor tiene que enseñar, tiene que dar el alimento espiritual. Por eso lo está diciendo. No lo está diciendo por los maestros de escuela dominical, porque escuela dominical no fue instituida hasta el siglo XVIII. Entonces, está hablando de que el pastor debe ser apto para enseñar. Pero esto no excluye a los demás, porque hay otras citas donde habla de lo que los diáconos, los obispos, los elders, ¿cómo se dice? Los ancianos, todos tienen que ser aptos para enseñar. Pero lo que él está haciendo hincapié aquí es el rol de pastor, que el pastor tiene que también alimentar las ovejas con la palabra de Dios. Entonces estas son las funciones que menciona aquí Pablo y los dones espirituales. El siguiente versículo nos da el propósito de estas funciones y estos dones espirituales. Versículo 12. Dice así, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces el propósito de estos dones y de todos los dones que el Señor nos ha repartido a todos nosotros hermanos, es para eso, para preparar a los miembros para la obra del cuerpo de Cristo. Es para edificar a los miembros, para edificarnos los unos a los otros, para eso son los dones. Versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, el propósito, hermanos, es para que nosotros alcancemos la madurez espiritual, para que nosotros, teniendo la unidad de la fe, teniendo el conocimiento de Cristo Jesús, del Hijo de Dios. Y ese conocimiento, hermano, no es un conocimiento intelectual, pero un conocimiento personal. Nosotros, para así nosotros podemos llegar a la medida de la estatura, ¿verdad? Y gracias a Dios que es una estatura espiritual, no una estatura, porque si no ya me amolé. Solo mi esposa y mi niño calificaría, ¿no? No han visto a David, pero David está así de alto. Bueno, así decimos allá en El Salvador, porque así dicen que es un animal, ¿no? Está así de alto, está. Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Dice que no seamos como niños. Yo sé que hay unos niños aquí presentes que no están diciendo, ¿qué? ¿Qué está diciendo? Mire, el Señor Jesús dijo que nosotros debemos de ser como niños para entrar en el reino de los cielos, ¿verdad? Pero no es que se esté contradiciendo la palabra de Dios aquí. Lo que Pablo está haciendo específico aquí a niños fluctuantes, que no seamos como niños fluctuantes, ¿no? Para explicar mejor eso, hermanos, nosotros necesitamos ver la palabra niños en el original. Y la palabra niño, no se la voy a dar, pero la palabra aquí niños usada es la palabra infante. Pero no es una palabra que usualmente se usa con un sentido figurado, hermanos, para decir cuando alguien es una persona inmadura, cuando alguien es una persona simple, cuando alguien es un tonto, ¿verdad? Es esa palabra que se usa, porque el griego tiene mucho vocabulario. Entonces, hermanos, no seamos tontos, nos está diciendo Pablo aquí, ¿no? Comamos tacos de sesos para ponernos más vivos. No nos dejemos ser llevados por cualquier viento de doctrina. No nos dejemos ser engañados por los falsos profetas. Para eso tenemos la palabra de Dios nosotros, para que todo lo que oiga usted aquí, hermano, que sale de mi boca, ¿verdad? Lo pueda usted pesar con la Biblia. ¿Es cierto lo que dijo el hermano? Búsquelo, ¿no? Versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Hermanos, la versión de la Reina Valera usa la palabra siguiendo aquí. Pero en el original, hermanos, la palabra es hablando. ¿Okay? Y en inglés, si usted ve en King James, también dice speaking, ¿no? Hablando la verdad. No es que la Reina Valera se haya equivocado. No, porque si vemos en el original, la palabra aquí, hablar, es una palabra, hermanos, que no es nomás para hablar audiblemente, sino que es una palabra que se usa para decir, decir la verdad, para hacer la verdad y para mantener la verdad. Un vocabulario muy amplio el griego. Entonces la palabra siguiendo es la mejor, la que mejor le cae ahí, ¿verdad? Porque no nomás es hablarlo, es hacerlo y es mantenerlo, ¿verdad? Es decir, hacer y mantener la verdad. Y esto, hermano, se debe hacer en amor, ¿no? Literalmente se puede leer así, hablando la verdad, pero en amor. En amor y el amor ágape. Es cierto, hermanos, que la verdad se tiene que decir, aunque duela, ¿verdad? Pero se tiene que hacer en amor, no a bibliazos. Eso es muy importante, hermanos, para mantener la unidad en el espíritu. No solo decir la verdad, pero también demostrarlo nosotros con nuestras acciones y mantener la verdad. Versículo 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El cuerpo humano, si nosotros pudiéramos ver todo lo que sucede adentro de nuestro cuerpo, los órganos, cómo trabajan, la sangre y todo eso, nos quedamos maravillados. Es una maravilla, es algo inefable, la creación de Dios, como el Señor ha hecho el cuerpo de nosotros tan complejo, hermanos, con todos los órganos trabajando los unos con los otros, ¿no? No peleando los unos contra los otros. Entonces, esa analogía, hermanos, para nosotros, para que nosotros, como los órganos del cuerpo, trabajen mutuamente. Que no haya dentro de nosotros una guerra civil, ¿no? Miembro contra miembro, órgano contra órgano. ¿Verdad? ¿Qué pasa cuando eso sucede? ¿Cómo le dicen? Multiple organ failure, ¿verdad? Eso es lo que pasa cuando todos los órganos no le funcionan, ¿verdad? Conclusión, hermanos, ya llegamos al final. Entonces, como miembros de Cristo, del cuerpo de Cristo, hermanos, ¿estamos haciendo nuestra parte para que el cuerpo crezca en amor? Una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Estamos caminando en la unidad del Espíritu, los unos con los otros? ¿Estamos usando los dones del Espíritu para edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo? ¿Andamos como es digno de la vocación que hemos sido llamados? Son preguntas personales para cada uno de nosotros, incluyéndome a mí mismo, para que meditemos. Y como miembros del cuerpo de Cristo, hermanos, ¿cómo nos conoce la gente de afuera a nosotros, sabiendo que somos cristianos? Dicen, si así son los cristianos, mejor no me invitan a la iglesia, ¿no? O están diciendo, esta persona tiene algo que yo quiero, ¿verdad? Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu palabra una vez más, oh Dios. Te pido, Dios, que nos ayudes, Padre, a caminar como es digno de la vocación que tú nos has llamado, Señor. Padre, a darte la gloria y la honra en todo, Padre Celestial. Nunca sabemos, Señor, cuando alguien nos esté viendo, que tal vez esté contemplando acercarse a ti, Señor. Que no vayamos a ser nosotros piedra de tropiezo para ellos, Señor. Que no vayamos a ser vistos como cocodrilos, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a caminar como es digno en amor, Señor. Ayúdanos, Señor, danos palabras, Señor, de ánimo, palabra, Señor, dulce, palabra de edificación para todos a nuestro alrededor, Señor. Ayúdanos como iglesia, como cuerpo tuyo aquí en North Long Beach, Señor, a servirte cada día mejor, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a dar buen testimonio, Señor, donde quiera que vayamos, Padre. Y ayúdanos, Señor, a meditar en tu palabra toda esta semana, Señor. A estar, Señor, diligentes, Padre, solícitos, Señor, listos, Padre Celestial, para toda obra que tú nos quieras mandar a hacer, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Palabra Romanos 5:8 dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Y gracias te damos, Señor bendito, porque tú nos amas con ese amor incondicional, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos ayude, Señor, para que esta semana que vamos a empezar, Señor bendito, nosotros podamos hacer eso también con otras personas, Señor. Mostrarles ese amor incondicional, Señor, y hablarles de ti, Señor Jesús. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.
Vamos a orar para despedirnos, hermanos. Te damos gracias, mi amado Dios, Padre Santo, por el tiempo que nos diste aquí en tu casa en este día, Padre. Gracias por las alabanzas, Señor. Gracias por tu palabra, mi amado Dios. Ahora, Padre bendito, después de haber escuchado tu santa palabra, Padre, te pedimos, mi amado Dios, que nos ayudes a caminar, como decía tu palabra, Señor, como es digno de tu llamado, Señor, teniendo siempre una buena actitud, Padre Santo, y también teniendo esa gratitud de corazón, manifestándola todos los días de nuestra vida, Padre. Te rogamos, Padre, que nos ayudes, que con humildad y mansedumbre y paciencia, Padre, nos soportemos los unos a los otros, Padre, y que estemos siempre unidos en el vínculo de la paz, Padre. Sabemos, mi amado Dios, que tú eres el único, eres un solo Dios y que eres el Padre de todos. Gracias, mi amado Dios, por los dones, Señor, que nos has dado a cada uno de nosotros, Padre. Capacítanos, Señor, para que seamos buenos administradores de ellos y para que tú, Señor, día a día nos perfecciones, Señor, para tu obra. Háblanos siempre, Señor, siguiendo la verdad y edificándonos, Padre bendito, en amor. Te rogamos, mi amado Dios, en esta hora, antes de despedirnos, Padre, queremos levantar nuestras oraciones, Padre, para que tú, mi amado Dios, sigas trabajando, Señor, en todos nuestros hermanos, Señor, de la congregación, Señor, que están enfermos, Padre, de alguna enfermedad, Padre. Te rogamos, mi amado Dios, que tú seas benévolo, Señor, que tu gracia y que tu misericordia, Señor, estén sobre cada uno de ellos, Padre, y que si es tu divina voluntad, Padre, tú les sigas dando su mejoría, Señor, su restablecimiento cada día que pasa, mi amado Dios. A nosotros, mi amado Dios, y a los hermanos también, amigos que nos ven a través de Facebook, Señor, nos ponemos en tus divinas manos, Padre, para que tú nos sigas ayudando, Señor, a crecer, a edificarnos cada día, Señor, a aprender más de ti, Padre, para que, Señor, también pueda ser reflejado, Señor, en nuestro caminar, Señor, cada día. Ayúdanos, Padre, a vivir, Señor, de una manera, Señor, donde nosotros podamos arrepentirnos de nuestros pecados cada día, Padre, porque es necesario, Padre, que lo hagamos, Señor, para que no perezcamos, mi amado Dios. Nos ponemos en tus manos, Señor, con el deseo de volvernos a reencontrar aquí la próxima semana, Padre. Confiamos en ti, Padre, y sabemos, Padre, que tú tienes la última palabra, mi amado Dios. Nosotros, Señor, no vamos a dejar, Señor, que el enemigo, Señor, nos llene de temor, sino que siempre, Señor, te buscaremos, tú siempre serás, Señor, nuestra prioridad, y te buscaremos, Señor, de una o de otra manera, Padre Santo. Queremos estar contigo hasta el final, mi amado Dios. Queremos ser como Bartimeo, Padre. Queremos servirte hasta el final de nuestros días. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si alguno quiere oración, hermanos, aquí estamos, pueden pasar, podemos orar por ustedes. Muchas gracias y que pasen un buen día.